Queda claro que todos queremos respirar un aire limpio, un aire que esté libre de contaminantes. No es necesario que seamos especialistas en este tema para entender que la contaminación del aire es algo que a todos nos perjudica. Y dado que donde estemos siempre estamos respirando, lo que menos queremos es que sea el aire que está en nuestro propio hogar el que esté contaminado. Y si te dijera que tal vez los muebles que tienes ahí en tu hogar ya pueden estarlo contaminando, y si por extraño que se escuche, bueno, es muy probable que eso ya esté ocurriendo, lo podemos evitar, lo podemos reducir, y es lo que vamos a platicar en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante. Mi misión es acercarte a los temas ambientales y, sobre todo, enseñarte a protegerte de los contaminantes. Es extraño que asociemos eso de que el aire que respiramos puede estar siendo afectado por los muebles que hay en tu hogar. Y lo mismo vale si es una oficina o cualquier otro espacio cerrado. Pero esa asociación entre aire y tus muebles, ¿cómo es eso? Bueno, déjame decirte y empezar por esta parte de que probablemente ya es algo que esté ocurriendo. Definitivamente es lo que vamos a platicar en este episodio. ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos al menos reducirlo? Y voy a confesarte que este tema llega de una manera un poco accidental, no tan planeada. Semanas atrás, yo requería, casi con urgencia, no lo digo, una nueva silla para mi escritorio. Sí, yo sé, ¿no?, que los ambientalistas, a lo mejor el estereotipo es que trabajamos siempre afuera, en el campo, entre plantas y entre animales. Ojalá fuera siempre así. Aunque una realidad es que, pues sí, trabajamos detrás de una pantalla. Casi siempre. No, muchas horas, al menos yo en lo personal. Y como imaginarás, estar trabajando en un escritorio, estar trabajando en una computadora, sentado en una silla que no es la adecuada, viene con ciertas incomodidades en la espalda. ¿Sí? Es de ese modo que yo adquirí una nueva silla. Y a esto voy con el tema, esta relación, ¿no?, que vamos a hablar de cómo es que tus muebles pueden estar afectando la calidad del aire de tu hogar. Adquirí la silla con el propósito de que fuera ergonómica, que fuera cómoda. Definitivamente lo es y ha valido la pena. Sin embargo, al momento ya de estarla armando, me percaté que en el mueble, en la caja de resguardo de la silla, venía un logotipo que dice Green Guard. Y me emocioné. ¿Por qué? Esto de Green Guard no es otra cosa más que una certificación que aplica a algunos muebles que tienen baja emisión de ciertos contaminantes. Lo puedo a lo mejor explicar de una manera un poco más sencilla, ¿no? Muebles que contaminan poco el aire que respiras. No adquirí la silla por este criterio. No, eso fue una sorpresa. Yo la adquirí pensando en mi comodidad. Y me emociona, en primer lugar, darme cuenta que ahora ya en México podemos encontrar este tipo de productos. Yo recuerdo cuando empecé a platicar de este tipo de temáticas hace algunos años, le comentaba a las personas sobre ciertas características que debían de tener muebles, utensilios u otro tipo de cosas en el hogar. Y ante la pregunta de cómo poder comprarlos aquí en México, pues la respuesta era muy complicada de dar. Casi siempre mencionar que teníamos que buscarlo en páginas de internet extranjeras. Hoy ya podemos encontrar este tipo de productos, entre otras cosas, ¿no? Y también me emociona, pues, entender que cada vez hay una mayor conciencia sobre esta temática. Al final de cuentas, si una empresa te ofrece algo como esto que es voluntario, en este caso, es porque hay una demanda de consumidores. En unos momentos más te voy a platicar sobre esta certificación. quisiera, si me permites también unos minutos, que tengamos un breve repaso sobre la importancia de cuidar lo que respiramos. Y es que si tú me has seguido tiempo atrás, son datos que has escuchado de mí, pero si eres nuevo en este podcast, en este espacio, me gustaría poder dártelo, ¿no? Nuevamente, recuperando que mi misión es enseñarte a protegerte de los contaminantes. Hoy entendemos que la principal amenaza en salud ambiental es la contaminación del aire. Te lo voy a decir de esta manera. No hace mucho, aunque parezca lo contrario, algunos de nosotros teníamos cierto miedo, cierta incertidumbre sobre lo que podía pasar si nos contagiábamos de ese virus que ocasionó la pandemia. No lo podíamos ver, evidentemente, pero sabíamos que era potencialmente peligroso. Así es la contaminación del aire. No la vemos y definitivamente es peligrosa. Dependiendo de la fuente que consultemos, cada año fallecen, lamentablemente, más de 7 millones de personas por culpa de la contaminación del aire. Y nuevamente recalco, es dependiendo de la fuente que consultemos, porque hay inclusive algunas que señalan que fácilmente es el doble. También en alguna ocasión me preguntaron por qué esa incertidumbre en el dato. Bueno, es obvio que cuando alguien fallece, no vas a encontrar en su acta de defunción que señale murió por contaminación del aire. No, la gente no fallece por contaminación del aire. Fallece por otras cosas en donde este tema de contaminación puede empujar o puede empeorar esta consecuencia. En otra ocasión, en otro episodio, podemos platicar más sobre esta incertidumbre. Lo que sí, no hay que perder de vista. Un número mayor de personas en estos periodos, ha fallecido un número mayor a consecuencia de la contaminación del aire si lo comparamos contra la pandemia. Es realmente un asesino silencioso. Ahora, la muerte es una consecuencia final. Algo más inmediato es el desarrollo de algunas molestias e inclusive de algunas enfermedades. Si tenemos en cuenta, por supuesto, que ante algunas dolencias que ya estemos sufriendo previamente, la exposición a contaminantes puede aumentar ese malestar. Por intuición, y por supuesto, por información, sabemos que podemos desarrollar enfermedades al sistema respiratorio ante la exposición alta de contaminantes. Al final de cuentas, por ahí es donde respiramos. No obstante, también sabemos lo problemático que resulta asociar la contaminación del aire con problemas al sistema cardiovascular. También los riñones sufren. Vaya, puedo dar un listado muy amplio. Sin embargo, con el hecho de entender que ya años atrás la contaminación del aire ha sido considerada como un carcinógeno, o sea, causa cáncer, dejen claro que definitivamente la contaminación del aire es un enemigo y que, como lo ha dicho ya la Organización Mundial de la Salud, virtualmente todos estamos respirando un aire que no cumple con las características de lo que podríamos llamar limpio. Bueno, alguien pensará. ¿Y qué ocurre? Porque la contaminación del aire es afuera, es en el entorno, es en el medio ambiente, pero al menos los que vivimos en ciudad, pasamos gran parte de nuestro día en interiores. Tal vez eso nos mantiene a salvo, pero lamentablemente no siempre es así. Y es en esta parte del episodio donde viene la relevancia de la temática principal, de la elección de nuestros propios muebles. Mira, hay una cita que se da mucho en multitud de estudios o de información en internet, que dice que en espacios interiores hay una concentración 2 a 5 veces mayor de contaminantes de lo que hay allá afuera en el exterior. Es un dato muy relevante para concientizar a las personas. No obstante, y si me ha seguido, lo he explicado. No hay una única forma de medir la contaminación. No hay un único tipo de contaminantes. Hay distintos. Entonces, hablar que 2 a 5 veces más contaminantes de lo que hay allá afuera no es así de simple. Es algunos tipos de contaminantes. Y ese tipo, ahorita te lo voy a explicar. Antes, y también a modo de repaso, porque ya en alguna ocasión, en otro episodio, comentaba sobre ciertas sustancias químicas que tienen los muebles. Estas están relacionadas con una medida de prevención contra incendios. Se llaman retardantes de flama o bien retardantes de llamas. Este no es el contaminante que vengo a señalar sobre lo que estamos respirando, sin embargo lo tienen y es muy rápido también este repaso. Su función es de evitar incendios, sin embargo, digo, cuando lo tienes durante toda la vida útil de este mueble, poco a poco lo va emanando, lo va soltando, por decirlo así. Y se ha encontrado que la exposición ante estos retardantes tiene un vínculo con la infertilidad. ¿Sí? Así es. Tal vez problemas de infertilidad puedan estar relacionadas con la exposición a este contaminante. Y su liberación hacia el medio ambiente, ahora sí, hacia el exterior, los vuelve persistentes. Y un contaminante persistente es aquel que se mete a la cadena alimenticia o bien que ya lo vamos a tener casi ya para siempre en ese espacio. Contaminantes muy peligrosos, por cierto. Así que mucho ojo con el polvo que hay en tu hogar. Porque tal vez no sea simplemente tierra, sino que ese polvito es una mezcla de ciertos compuestos tóxicos que van emanando ahí tus muebles. Pero ahora sí, entremos directamente al tema que nos tiene el día de hoy aquí escuchándonos. Los contaminantes que nos van a interesar son los que denominamos como compuestos orgánicos volátiles. Allá afuera, en el medio ambiente, entre sus afectaciones, son parte culpable de lo que denominamos como el smog fotoquímico. Esa nube grisácea, cafezosa, que suele aparecer en ciudades con altas tasas de motorización, es decir, con muchos automóviles, con mucho tráfico. Dentro, en espacios interiores, su exposición lleva a ciertas preocupaciones en salud. Déjame decirte también que estos compuestos orgánicos volátiles prácticamente están en todos los hogares, en todos los espacios cerrados, prácticamente, ¿sí? Una manera a veces que los puedes identificar es por olores. Es el caso de lo que ocurre cuando recién pintas, que huele a pintura. Ahí estás inhalando algo de compuestos orgánicos volátiles. Hay algunos que son de origen natural. A esos se les denomina como biogénicos. Algunos árboles emanan estos compuestos orgánicos volátiles. Y hay otros que son antropogénicos, es decir, a consecuencia de nosotros, de los humanos. De estos últimos, los podemos tener en nuestro hogar por muchas fuentes. Por ejemplo, si fumas el cigarro, por aromatizantes, piezas de plástico, telas, muebles, piezas electrónicas, entre otras cosas, ¿no? Aquí también ocurre que pudiera yo darte una lista muy amplia de estos compuestos orgánicos volátiles. Probablemente esa lista supere los 10.000 compuestos, lo cual, por supuesto, resulta impráctico escucharlos. Por eso nada más te voy a mencionar 2. Comunes. El formaldehído. Este compuesto, ante una exposición baja que podamos tener, y recordando nuevamente que en todos los hogares vamos a tener compuestos volátiles, a bajos niveles puede producir irritación en la piel, en los ojos, en la nariz y la garganta. Y aquí un dato. Gente que sufre de asma es probablemente más susceptible a los efectos de exponerse a este químico, a este contaminante. Por ejemplo, se ha visto que al menos en un periodo de los últimos 14 años, los casos de asma infantil en los Estados Unidos ha aumentado alrededor del 160%. 160%, lo cual es un número bastante elevado. Sus síntomas pueden confundirse con gripas y alergias. Y este dato a mí también me resulta muy relevante que te lo lleves. Sus síntomas pueden confundirse con gripas y alergias. Y en una época en la que parece que todo mundo tiene alergia a algo, ojo, porque tal vez más que una alergia, sea la respuesta que tiene tu cuerpo ante un compuesto químico en tu hogar. Otro, y es el último, ¿no?, que te voy a mencionar, el benceno, muy común también, puede producir letargo, mareo, aceleraciones del latido del corazón, dolor de cabeza, temblores, confusión y pérdida del conocimiento. El benceno produce alteraciones en la sangre. La gente que respira benceno durante periodos prolongados puede sufrir daños en los tejidos que producen las células de la sangre, especialmente en la médula de los huesos. Estos efectos pueden interrumpir la producción de los elementos de la sangre y producir una disminución de algunos componentes. Vaya, no estoy hablando de potencialmente el desarrollo de anemias. O la reducción de otros componentes de la sangre también puede producir hemorragias y reducir también la función del sistema inmune. Aumenta la probabilidad de contraer infecciones, por lo tanto, y reduce defensas del cuerpo contra el desarrollo del cáncer. Son dos ejemplos. Digo, yo te puedo mencionar una lista de más de 10,000. Que no tiene el caso, ¿no? Sin embargo, algo que va a ser muy común entre todos los compuestos volátiles es que su exposición alta y prolongada puede llevar al desarrollo del cáncer. Y aquí quiero mencionarte, porque no es mi objetivo causar miedo, causar pánico, sobre todo de que lo tenemos en todos los hogares o en todas las oficinas o en todos los espacios cerrados. Es una reflexión que he tenido personal sobre cómo comparto yo la información. Y es que no es mi objetivo causar miedo o causar pánico. Mi objetivo es compartir información. ¿Para qué? Para que la gente conozca. Para mí, en lo personal, es muy importante el conocimiento. Y para que las personas también puedan tomar decisiones. Es todo. En este caso, ¿cómo podemos saber o sospechar que los químicos a los que nos exponemos o la contaminación ambiental va a causarnos graves consecuencias como el desarrollo de un cáncer? Bueno, evidentemente hay que consultar a un especialista médico. Pero un concepto básico que de quienes nos dedicamos a esto es que un compuesto, sus efectos que va a tener en la salud o inclusive en el medio ambiente, es cuánto de esto nos exponemos, es decir, la concentración y por cuánto tiempo nos exponemos. Concentración contra tiempo de exposición. Aunque también podríamos poner la respuesta que tenga nuestro organismo ante esto. Es el típico ejemplo de que no todos los que fuman fallecen de algún cáncer de pulmón. Concentración contra tiempo de exposición, ¿sí? Y eso es lo que también es importante, de cómo poder reducir esa concentración y ese tiempo de exposición a lo que estamos expuestos. Bueno, ¿cómo se originan? Se emiten por el tipo de material del que fue producido ese mueble, tela, colchón, objeto, lo que sea. De la materia prima que se utilizó, por ejemplo, adhesivos, pegamentos, barnices, los cuales suelen ser una fuente importante de la contaminación del aire en interiores. Es muy parecido al tema del olor de auto nuevo. ¿sí? Ese olor que para muchos es agradable cuando están estrenando su automóvil, que entre más huele, lo que tengo que decirte es que más estás inhalando compuestos químicos. Por eso huelen, por eso los puedes tú percibir. A veces eso pasa cuando compras un mueble nuevo, que huele a nuevo, que trae un olor muy particular. Ahí está emanando una cantidad importante de estos compuestos. Ahora, volviendo a qué es la certificación GreenGuard que te hablé de ella en un principio. Es un certificado voluntario. Lo da un ente privado en los Estados Unidos y lo que nos garantiza es una tasa de emisión baja de estos compuestos orgánicos volátiles. No se va a limitar a muebles. También tenemos el caso de elementos constructivos u otro tipo de elementos. Y para identificar si un producto está certificado, basta con que observemos el empaque y busquemos por un logotipo que nos señale GreenGuard. No es el único, aunque es voluntario, pero esta también es una manera muy viable de que en la compra de ciertos productos e inclusive de ciertos alimentos estemos adquiriendo aquellos que son de bajo impacto ambiental. Un ejemplo así rápido, ¿no? En los atunes, cuando los compras, estoy hablando aquí en el caso de México, ¿no? Cada país o región puede ser que maneje certificaciones particulares. Tú puedes buscar en México, en el atún, que trae un logotipo que dice algo así como amigo del delfín, lo cual nos está diciendo de una certificación de que al momento de pescar atún no están dañando ejemplares de delfines. Y así tenemos una serie de certificaciones. Lo he mencionado también en el pasado, el tema de los alimentos orgánicos, que si bien un alimento puede estar producido efectivamente de manera orgánica, el hecho de que diga orgánico conlleva a que está certificado, ¿sí? Entonces, esto nos lleva al punto final de este episodio. Ya entendimos que se puede estar originando contaminantes por los muebles en los espacios donde habitamos o en las oficinas. Vimos brevemente los riesgos que conlleva exponernos a esto. ¿Cómo podemos evitarlo? Y como te lo mencionaba, prácticamente en todos los espacios cerrados los vamos a tener. Entonces, el primer tip, que puede parecer obvio, y espero que no te parezca ridículo, ¿no? Es, si consideramos como exposición, exponernos a estos que nos van a afectar, evitar exponernos es, pasa más tiempo afuera. Alrededor del 90% de nuestro tiempo estamos en espacios interiores. Estando afuera y considerando que no tengamos una fuente de contaminación peor en el exterior, va a evitar que nos expongamos, va a reducir afectaciones. No obstante, no siempre es algo viable y lo entiendo. Por eso otro punto que te puedo recomendar es monitorear la calidad del aire. Y al día de hoy, eso es algo que está absolutamente al alcance de todos, sin ni siquiera saber del tema. Hoy tú ya puedes encontrar en páginas de internet la venta de accesorios para el hogar que te indica la calidad del aire que estás respirando. Y es increíble porque, nuevamente, no necesitas ya conocer del tema. Yo he visto algunos aparatos que inclusive te señalan la calidad del aire con una carita feliz en verde cuando está limpio y una carita triste en rojo cuando está sucio, que es cuando habrás de tomar alguna acción. Son muy baratos realmente, algunos funcionan con baterías, otros conectados a la corriente eléctrica, muy recomendables. Y el tip más potente, más poderoso que te puedo dar y gratis es, si consideramos el otro elemento de concentración, ventila los espacios interiores, abre puertas, abre ventanas y vas a tener poco de estos compuestos en tu hogar. Así de fácil. Ventila los espacios interiores. Que luego pues hay gente como que le gusta estar encerrados, ¿no? Ventílalos. Al momento de adquirir muebles, puedes buscar por los certificados tipo Green Guard, el cual en sí eso ya te garantiza que va a haber una baja tasa de emisión de estos compuestos. A veces, lo que sí tengo que señalar es que cuando algún producto está certificado, suele costar un poco, la certificación cuesta. Otro punto que a veces me preguntan es, oye Carlos, si las plantas en interiores, plantas vegetales, ¿sí es cierto que limpian el aire? La respuesta es que sí, pero pues no esperes que funcione como una aspiradora o algo que está succionando cantidades enormes de aire y que te lo va a limpiar en un instante. Inclusive una sola plantita tal vez no pueda con el trabajo, ¿no? Aquí yo sí recomiendo que si quieres tener plantas en interiores, lo cual definitivamente yo en lo personal lo hago, ten una selva ahí adentro de tu hogar, ¿sí? Esa es una excelente opción. Sin embargo, combina el hecho de que ventiles espacios interiores, de que tus muebles no sean muy contaminantes con plantas interiores. Y finalmente, una pregunta. Si consideramos que el aire del hogar puede estar siendo afectado por los muebles que tengo y que de origen fueron fabricados con materia prima muy impactante hacia el medio ambiente y ya no quiero que me estén afectando, ¿debería cambiarlos? Y esa es una pregunta importante. Yo soy partidario de utilizar las cosas hasta que finalicen su vida útil. No los cambiaría yo en lo personal, sin embargo, sí habría que analizarse caso por caso. ¿Sí? Así que finalmente hemos llegado al final del episodio. Y ya antes de definitivamente finalizarlo, yo quisiera hacer una última reflexión, particularmente para la gente que me ha seguido anteriormente. Y es que, si me ha seguido anteriormente, tal vez estés escuchando este episodio un poquito indignado, con ganas de decir, Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Tardaste más de un año en volver a publicar un episodio. Y definitivamente sí, y como te das cuenta, pues es un podcast avanzado. Estamos por encima de los 80 episodios. Y no tengo ningún pretexto, ni siquiera quiero darlos. Definitivamente no tiene caso. Es sencillo, mi dinámica día al día me mantuvo ocupado en otras cosas. Sin embargo, sentía una cierta frustración porque esto es un tema en el que yo estoy comprometido definitivamente. El poder compartirte información de medio ambiente y sobre todo enseñarte a protegerte de los contaminantes. Lo cual, yo he dicho que me parece bastante injusto que tengamos que exponernos a contaminantes que nos afectan absolutamente a todos y que a veces pues ni siquiera se nos señala cómo protegernos. Y por eso esa es mi misión. Lo que sí es mi compromiso es, vamos a continuar con este podcast y la idea es que siempre sea gratis. De este modo, lo que yo te invito es, si te gustó el episodio, compártelo con otras personas que le puedan interesar, suscríbete a este podcast. Necesito retroalimentación también. Puedes colocar tu reseña ahí en la plataforma que me estés escuchando. ¿Sí? Sígueme. Vienen nuevos episodios. Viene la reactivación de las redes sociales de Contaminación y Salud y de la página de internet de contaminacionysalud.com. En lo que esto va sucediendo en estos próximos días, no me queda de otra más que despedirme y que quedes al tanto de los nuevos episodios. Soy Carlos Bustamante. Mi misión es enseñarte a protegerte de los contaminantes. Que tengas un excelente día.